Radio Francia Internacional. Enfoque.
Nos vamos a Roma, donde tras los funerales del Papa Francisco, miles de fieles y turistas han comenzado a visitar su tumba en la Basílica Santa María la Mayor, donde estuvo esta mañana nuestro corresponsal Heriberto Araujo.
A las puertas de Santa María la Mayor, los fieles dan la enésima demostración de la devoción que sentían por el Papa Francisco. Miles de personas aguantan bajo el sol que abra la basílica donde yace su tumba. Llevan pancartas y fotos del Papa. Muchos han llegado de madrugada para asegurarse que podrán entrar. Así lo cuenta un funcionario de la Protección Civil.
Gente ha llegado a las 3:30 de la mañana.
Las medidas de seguridad son estrictas. La policía realiza controles de metales mientras un helicóptero sobrevuela permanentemente esta zona de Roma para garantizar el orden público. Florencia es una religiosa argentina que acompaña al cardenal de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez. Para ella, Francisco fue un profeta.
Realmente un profeta, profeta de la misericordia, creo yo. Y que interceda por nosotros ahora para seguir caminando también a colaborar con el plan de Dios, ¿no? El año pasado sí lo vi en vida y ahora, bueno, para despedirlo y pedirle gracia también, ¿no?
María es una devota llegada de la India que aguarda pacientemente a entrar en la basílica, donde la prensa no puede acceder.
I am coming from India.
Vengo de la India. No pude ir al funeral en San Pedro. El Papa nos guió muy bien y por eso estoy aquí visitándole.
Celia viene con un grupo de brasileños de São Paulo, en Brasil, y participó en las exequias del sábado.
Fuimos a la misa e hicimos todo lo que pudimos. Verlo y darle un último adiós es todo lo que queremos.
Santa María la Mayor está situada en la céntrica colina romana del Esquilino y es una de las cuatro basílicas papales de la capital. Jorge Mario Bergoglio la eligió como su lugar de reposo eterno por su vínculo especial con la santa Salus Populi Romani. Francisco acudía a este templo para rezar al comienzo y al final de cada viaje apostólico que hizo durante sus 12 años de papado. Al salir de la basílica, tras visitar la tumba del Papa, muchos fieles lloran, por pena y por gratitud, como explica la brasileña Amanda.
Fue un sentimiento de gratitud, gracias por todo lo que hiciste y poder rezar y pedir a Dios que le dé el descanso eterno. Fue una alegría estar aquí. Y ya sabe, un Papa que viene de América del Sur, si Dios quiere, tendremos otros.
¿Quién será el nuevo pastor de la Iglesia Católica? Comenzará a decidirse cuando los cardenales acuerden una fecha para iniciar el cónclave. Desde Roma, Heriberto Araujo para Radio Francia Internacional.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
RFI presenta Mundo Ciencia.
El servicio de mensajería WhatsApp se ha generalizado en una gran parte de la sociedad, pero esta herramienta está provocando algunos desajustes, tanto en las relaciones humanas como en las prácticas laborales. Algunas personas deciden incluso salirse de los grupos por el agobio que les provoca la aplicación. Este es un trabajo de Ivonne Sánchez.
I've 34 first cousins. They're not talking to me right now because I ditched a WhatsApp group.
Oh, you did? Why?
Because the phone was just blowing up like every couple of seconds.
No hace mucho se hizo viral una entrevista del actor chileno Pedro Pascal en el programa de Jimmy Kimmel Live de la cadena norteamericana ABC, en donde relataba que decidió salirse del grupo de WhatsApp de sus 34 primos, pues no le daba la vida para seguir todos los acontecimientos familiares. Los primos se ofendieron y le dejaron de hablar al célebre actor de Games of Thrones.
I knew everything that was going on 34 people's daily routine.
Did they notice that you dropped out? Did it say Pedro has left the conversation?
I guess, yeah.
Yeah.
¿Y usted ha tenido también ganas de salirse de WhatsApp o de algunos grupos demasiado activos? Porque en algunas personas esta herramienta causa agobio. Para hablarnos de este tema, conversamos con Teresa Pérez Cosgaya, socióloga y latinoamericanista de la Universidad de Santiago de Chile.
En general, los problemas que existen con el uso de WhatsApp tienen que ver con la intensidad de su uso, los distintos usos también, el tipo de uso que se le da. El problema central es su uso intensivo. Su uso intensivo y esta sensación de obicuidad, ¿no?, que te permite estar en varios lados a la vez, cuando siempre se ha dicho que esto es imposible. Sin embargo, el uso de WhatsApp te lo posibilita y esto genera situaciones de falta de concentración, porque no se puede estar en distintos lugares a la vez. Entonces, en cada lugar en el que se pretende estar, se está a medias o menos. También se generan situaciones de estrés por tratar de responder cada uno de sus lugares. Entonces, este es un gran problema. Además, tampoco permite la diferenciación de sistemas sociales o subsistemas sociales, como son la familia, la vida privada, el espacio laboral, la vida familiar con la familia extensa, que en un primer momento se ve como algo favorable, ¿no? Yo puedo estar trabajando, pero puedo estar conectado directamente con mi hijo o con mi familia, puedo estar en un lugar del mundo y estar conectado con otro lugar del mundo, lo que pareciera muy favorable en primera instancia. Sin embargo, donde viene el problema es en el uso intensivo y en esa sensación de ubicuidad que termina siendo una exigencia de un mayor rendimiento estando en distintos lugares a la vez. Por lo tanto, también es un problema de control y de autorregulación. El uso en sí no es un problema, sino la manera como la persona regula ese uso.
Precisamente, bueno, esto estamos hablando de esto porque no hace mucho hay un actor chileno, Pedro Pascal, que habló de salirse de WhatsApp.
Sin necesidad de dar una opinión o un juicio sobre la decisión de una persona en particular, me parece que hay distintos mecanismos de regulación previos a retirarse, ¿no? Por ejemplo, tener en silencio ciertos grupos, tener el modo avión, asertivo con el establecimiento de reglas, es decir, avisar a los grupos, yo no voy a estar atento siempre, yo no voy a contestar en determinados horarios, silenciar notificaciones. Hay varias otras formas de regulación antes de entrar en un agobio, ¿no?, que lleve como a salirse, porque me parece que la reacción de esta persona tiene que ver con este agobio, ¿no? Y este agobio se produce por la exigencia, la presión social, pero también me parece a mí que por la autorregulación de esa presión social y la autoexigencia de esta sensación de ubicuidad y que tengo que responder a todos estos lugares, a todos estos círculos sociales de manera inmediata y con la mejor calidad. Es una opción salirse, por supuesto que es una opción salirse, es algo que se les recomienda mucho a los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Pero tiene que ver con, si tú no puedes regularlo, si a ti te presiona, si tú no tienes claro el límite que vas a poner, de hasta aquí me dejo presionar y respondo, hasta aquí es la calidad que yo puedo entregar y además la claridad con la que puedo expresar esto y hacerme cargo de lo que yo estoy expresando, pero no de las reacciones de los otros, entonces me tengo que salir. Por eso se piensa esta recomendación sobre todo para los adolescentes y los jóvenes, porque tienen que trabajar primero su capacidad de poner límites, de autorregularse, y el poner límite no significa solo decir no, sino tener claro que tu no es válido, decirlo de manera asertiva, y que no tienes por qué hacerte cargo de la reacción del otro, que se va a enojar, que va a llorar, que se va a sentir. No, mientras tú seas respetuoso, claro, asertivo, pertinente en tu postura de límites, el otro tendrá que autorregularse en sus reacciones. Me refiero sobre todo en el contexto específico del actor que tenía que ver con lo familiar o las amistades, ¿no? Ya en el mundo laboral es un poquito más difícil, pero siempre tener reglas claras de los grupos, que esas reglas sean discutidas y legitimadas por el grupo, reconocidas, que se asuma un compromiso, siempre va a ser muy importante, ¿no? Y por lo menos en mi experiencia laboral, cuando está clara, esta regla está clara, las personas se comprometen y lo respetan.
Pero, por ejemplo, bueno, depende, es verdad que depende de los países, ¿no? Aquí en Europa no es obligatorio estar accesible por WhatsApp en el ámbito laboral. En Chile, por ejemplo, es que es muy común que haya grupos de trabajo por WhatsApp.
Sí, es muy, muy común. Es una herramienta de gestión. Hay ciertas regulaciones. Me parece que todavía culturalmente no se tienen totalmente asumidas. Hay una zona gris que a mí me preocupa mucho. Y es que finalmente el uso del WhatsApp es, depende de las condiciones institucionales y organizacionales, es poner a disposición tu número privado o incluso tu aparato, ¿sí? Ahí es una zona gris donde, aún sin el horario laboral, finalmente el trabajador está poniendo una herramienta propia, personal, que financia al servicio del empleador y de la institución. Eso también hace que culturalmente se sienta a transgredir la norma, ¿sí? Hablar media hora después cuando ya se salió del trabajo, de repente mandar un mensaje el fin de semana, así como, recuerdo que vamos a ver esto el lunes, que no debiera ser. Esto es porque si nosotros tuviéramos un número laboral entregado por la empresa y por lo tanto es un aparato que se ocupa, o un número, una línea que se ocupa para asuntos laborales, esa línea de por sí entra a la regulación del horario laboral. Ser el teléfono personal asume que si es personal, tú vas a estar al pendiente de ese teléfono todo el tiempo. Entonces ahí hay una zona gris y con el tema de la asertividad y la postura de límites, ¿no? O sea, ahí cuesta mucho, mucho más por pensar en que se va a crear un mal ambiente, te van a ver como el que acá en Chile se dice el reglista, ¿no? El que no es flexible, de decir, no lo vi en fin de semana porque yo no veo números, si veo que es de un número laboral, yo no voy a revisar este WhatsApp hasta el lunes a 2 minutos antes de mi hora de entrada. Pero esa zona gris se produce por eso, porque hay una expectativa, como es tu número personal, que vas a estar atento a tu número personal precisamente porque es personal. Entonces, ahí hay una falta de claridad que hace que las personas ahí se limiten al poner el límite claro y que los otros, la expectativa, la presión desde los otros, sea más fuerte que con los amigos y con los familiares.
También hay otra zona gris, que podríamos llamar así, por ejemplo, el grupo de WhatsApp de los padres de familia de una clase, o sea, de la escuela, o los compañeros de la universidad, etcétera, ¿no?
Sí, también ahí hay zonas grises donde se producen intersecciones no necesariamente positivas ni funcionales entre esferas de la vida. Desde mi punto de vista y mi experiencia, una vez más, el normar los grupos, que haya normas claras del uso de los grupos, es muy importante. ¿Por qué? Porque se puede gestionar desde el recordatorio de la norma, ¿sí? En cambio, cuando no hay normas claras, la presión social se dispara hacia lo que cada quien cree que es una norma, que es lo correcto, ¿sí? Entonces, sí, ahí se producen zonas grises, donde también cuesta como poner el límite, porque es la mirada social externa. Alguien que no tendría por qué comprenderte. Entonces empiezan a involucrar otros asuntos como las relaciones personales, y lo mismo sucede en los grupos de universidad, por ejemplo, ¿no? Porque hay una tendencia a hacer grupo con tus amigos, entonces ahí se empieza a confundir las normas de la amistad, que generalmente no son explícitas, con las normas de el trabajo en grupo o el trabajo en equipo, que son tres cosas completamente diferentes: ser amigos, ser grupo y ser equipo. Por eso es que los jóvenes necesitan mucha orientación en el uso de las redes. Por más que sean nativos digitales, que también es algo que yo cuestiono mucho, esa noción, necesitan orientación con las normas.
Y ya para terminar, bueno, lo ha mencionado de cierta manera, pero ¿podemos tomar algunas medidas para disminuir este agobio?
Sí, totalmente. Son medidas educativas, ¿no? Como evaluar alternativas, ¿sí? Tener en silencio las notificaciones en ciertos momentos del día, lo que es muy sano, y en algún momento del día yo me voy a sentar a revisar los mensajes que llegaron y voy a discriminar los grupos prioritarios, los temas prioritarios, los demás los voy a correr y sin culpa. Y si hay algo que se me pasó decir, disculpen, es que llegó en un momento en el que yo no estaba disponible y después cuando lo revisé, seguramente lo revisé rápido, pero ahora lo puedo retomar. Y igual que los correos electrónicos, el WhatsApp tuviese una opción de respuesta automática de en este momento no puedo revisar. Personalmente yo siempre sugiero a mis estudiantes y lo hago en todo mi entorno, ¿no? Me pueden mandar un mensaje, pero yo no lo voy a revisar hasta el siguiente día en horario laboral, entre otras cosas porque mi teléfono entra en silencio, excepto para ver determinados contactos personales a determinada hora del día.
Sí, pero la pequeña señal que se pone, ¿sabes? Ese redondito verde, sí se ve.
Ah, sí. Bueno, eso afecta mucho a las personas con tendencias a el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que es que no estar viendo, les desespera, les agobia ver el puntito verde, ¿no? Y eso es algo que hay que trabajar, o sea, si esa es mi regla, yo soy la primera persona que tengo que respetar mi regla.
Ya, o sea, tratar de hacer caso omiso entonces de esa especie de notificación visual.
Exacto. La autorregulación, no estar desesperado por quitarlo, tener un tiempo determinado para... En esta hora del día yo me voy a poner a revisar lo que llegó en el tiempo en el que yo los dejé que estuvieran en verde. Y voy a priorizar. Tiene que ver mucho con la autorregulación. Hay que seguir trabajando con eso.
Escuchábamos a Teresa Pérez Cosgaya de la Universidad de Santiago de Chile.
Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.